tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un año en el club, un año en Club Baloncesto Málaga Unicaja, de cuando llegaste, lo que se vivió en final de temporada, al equipo que se ha podido construir, a ver las circunstancias que han cambiado, jugadores con, digo, con más hambre, pero desde luego con más visión del fútbol, del baloncesto actual, del baloncesto ACB, y sobre todo teniendo el hambre de querer llegar o mantenerse a lo que han conseguido, a lo que teníamos, ha cambiado mucho, ¿no?
Bueno, han cambiado 9 jugadores, ¿no? De todo el equipo. Pero bueno, por el camino también se ha cambiado mucho la ilusión de la gente, ha cambiado la afluencia al pabellón, ha cambiado también un poco la predisposición de todo el entorno, también la vuestra, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos ilusionados con lo que hay y bueno, y esperando que no sea el límite, ¿no? Que este equipo todavía tiene, bueno, tiene la capacidad de seguir creciendo y de seguir haciendo las cosas mejor todavía.
Bueno, venimos de un partido complejo, porque todo salió en contra, estas cosas suelen ocurrir a veces, y cuando sale en contra, además, un jugador que puede ser mejor o peor, tiene el día y ya es imposible. Y el tema arbitral, no sé si es recurrente o no, ha protestado Valencia Vázquez, entiendo que no hay por qué protestar tan abiertamente todavía, pero sí es verdad que, bueno, por la razón que sea, hay partidos donde los árbitros no tienen el día, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando te pones a analizar los partidos después de jugarlos, siempre ves errores, porque hay errores de los árbitros, hay errores de los jugadores, hay errores de los entrenadores, hay errores de todo el mundo. Al final el baloncesto, como otros muchos deportes, no deja de ser un juego de errores. Pero bueno, está claro que no es lo mismo un error en el minuto 2 de partido que en el minuto 39. Esto está claro, ¿no? Y no es lo mismo un error de una fuera en el minuto 5 que cuando faltan 10 segundos. Esto es evidente. Y también es verdad que a medida que se acerca el final de un partido, también hay más tensión para los árbitros para tener que tomar la decisión adecuada, ¿no? Yo creo que, bueno, es parte del juego. Y lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que cada vez vemos más errores en más partidos y errores importantes, pero bueno, habría que hacer un análisis más profundo a ver si hay más o menos que otros años. Ahora mismo no te lo sé decir.
En cualquier caso, si hay cosas que son un poco más extrañas viendo el partido y tal, pues tres técnicas seguidas, alguien como Ivón, que suele dialogar, que suele hablar, antes de ir a la parda, pues no parece muy razonable, ¿no?
Bueno, yo creo que el análisis está hecho, las reflexiones que hemos hecho al respecto están emitidas, están compartidas por la vía oficial y por la vía correcta, no haciéndose eco en redes sociales, ni yo creo que hay una forma de hacer las cosas correcta, adecuada, oficial, educada, y es la que este club tiene que hacer, y huir de populismos, ¿no? Y de intentar quedar bien de cara a las cosas se hacen como se tienen que hacer, y en este club a ese respecto se trabaja mucho, entonces que todo el mundo se quede tranquilo.
Pero un año en Málaga, la ciudad de moda, porque ahora mismo es la ciudad de moda, no se puede decir otra cosa, la capital de la Costa del Sol, y en este momento además, el paraíso, como lo dijo Vicente Alexander, no el día de hoy, claro, que hay nubes, lluvia y tal, no es lo habitual. Hoy el tiempo se ha venido a tu parte, Vitoria y del País Vasco.
Para estar como en casa.
Pero me creo que encantado de estar en Málaga, ¿no? Más allá de lo deportivo, de cómo están saliendo las cosas, es una ciudad que invita a vivir y a disfrutar de ella, ¿no?
Sí, hace falta un poquito de tiempo para hacerlo, pero y no nos sobra, pero hombre, yo creo que hay cosas que uno en su ritmo de vida agradece, ¿no? El poder ir a ciertas horas a correr por el paseo y no tener que hacerlo con una bufanda puesta, pues es bastante agradable, todo hay que decirlo. Pero sí, bueno, yo creo que es una ciudad fantástica ahora mismo, de las mejores que hay, seguro.
El calendario es caprichoso, ¿no? El sorteo de la Copa del Rey ha sido el que ha sido y es más caprichoso todavía, ¿no? Pero claro, yo hacía el otro día, de hecho vamos a retransmitir la Copa del Rey en Badalona, pero yo decía el otro día, bueno, es mala suerte en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque Unicaja-Barcelona está muy bien ahora, nosotros afortunadamente también, normalmente, va a ser un partido importante, ya estuvimos a punto de ganar en el Palau, no pudo ser, todos sabemos por qué, o parte de lo que sabemos por qué. Detrás es el Madrid o es el Valencia Vázquez, si es el Madrid, caso de pasar es un transatlántico, si es el Valencia Vázquez tendrán el cuchillo entre los dientes deseoso de revolcar los 20 puntos en contra de hace 4 días en partido de liga, y si luego llegamos a la final, por el cuadro del otro sitio puede ser Baskonia o puede ser Juventud o puede ser, va usted a saber, pero puede ser Baskonia, claro, al que a lo mejor no, seguro, tenemos que ganar el próximo fin de semana, queremos ganar, pues si le ganamos también vienen cabreados. No sé, es un cuadro complejo, ¿verdad? No se suele ganar dos veces seguidas. A los mismos ni agrada jugar contra el Madrid y el Barcelona permanentemente, ¿no?
Es el que es, no como... Si te parece bien o te parece mal, no vas a poder cambiarlo, así que es el que es. Yo creo que evidentemente podría parecer que si hubiésemos tenido otro camino podría ser más fácil, pero no es cierto. Yo creo ahora mismo que no, nadie puede asegurar que el Madrid y el Barcelona vayan a estar en la final y que lo vayan a ganar, porque tanto por nuestro cuadro como por el otro hay equipos que están en muy buena forma. El propio Baskonia, como dices, creo que ahora mismo es candidato a estar en la Final Four de la Euroliga, sin ningún tipo de dudas, con lo cual pensar que el campeón va a salir de nuestro cuadro es demasiado aventurado, ¿no?
Es decir, sí, pues es una opción, ¿no?
Bueno, pero es que yo creo que puede ganar la Copa del Rey el Tenerife y el Gran Canaria también. De verdad que lo creo. Así que no me atrevo a decir que hay un equipo que no tiene opciones.
¿Antes que Baskonia o Juventud?
¿Por qué no? ¿A un partido? Es que esto es la Copa del Rey.
En lo que va de temporada, ¿te está sorprendiendo algún jugador de forma especial que te esté dando más de lo que tú esperabas como activo al equipo, al vestuario, de manera individual o no? O, ¿más o menos va en la línea que tú esperabas de la plantilla?
A nivel deportivo yo creo que ninguno está sorprendiendo más que los demás para bien. Es decir, yo creo que es difícil que hagas 9 fichajes y que los 9 estén saliendo como están saliendo y que además los 3 que había pues no hayan bajado sus prestaciones, ¿no? Aunque los números de alguno parezca que diga lo contrario, pero la realidad es que todo el mundo está, yo diría, por encima. Pero yo sí que creo que, bueno, hay algún jugador que su forma de ser sí nos ha sorprendido por las referencias que teníamos. Y uno es Dylan Osikowski. Las informaciones que teníamos sobre él era de una persona, bueno, más reservada, más... yo diría reservada es la palabra, ¿no? Y nos hemos encontrado una persona completamente diferente. Yo creo que debe ser el sol y la playa que lo han cambiado, ¿no? Al sentirse un poco más cerca de casa, porque es de San Diego, pues yo creo que ahí hemos recuperado la versión más divertida de Dylan Osetkowski. Pero por lo demás no diría que hay un jugador que destaca por encima de los demás.
Viendo los resultados de los cambios, de la variable de elección deportiva, Juanma Rodríguez contigo, también el presidente López Nieto, ¿tú, hay alguna decisión? Pero los resultados son los que son, ¿no? Que son muy buenos. ¿Pero hay alguna decisión de cambio de jugador que dejasteis ir, que no se ha quedado, que te arrepienta o tenéis, o no recuperarías nada de lo que dejamos ir la temporada pasada?
No, arrepentirme de ninguno, evidentemente, pero cuando empieza el verano pues tienes una idea y es verdad que no hemos tenido seguro menos, nos han dado menos calabazas que a otros, eso también lo creo. Yo creo que de proyectos de fichajes que teníamos, creo que se pudieron caer 2, 3, diría yo. Que reales solamente fue uno, pero también soy de la idea de que si un jugador acaba no viniendo es porque no tiene que venir. Entonces, ha salido todo perfecto.
A todos los entrenadores que pueden hacer una buena temporada o que ganan títulos, que puede ser una opción, tenemos que pensar que puede ser una opción, obviamente, siempre les preocupa luego otra cosa, ¿no? Una, cómo se van a revalorizar, aunque yo creo que aquí está claro, dentro del club, qué otras fuerzas pueden tener que le hagan pensar en no continuar y, sobre todo, qué plantilla le va a quedar si viene alguno NBA o viene alguno de los transatlánticos de la Euroliga o de la Liga Española a querer llevarse a uno de los claves tuyos, que ahí sí que se debilita un poco el equipo, en teoría, ¿no? No en la práctica, a veces en la práctica no, pero en teoría, claro, conforme creces, tienes ese riesgo, ¿no?
Mira, que esto es una cuestión muy, muy sencilla y a la vez compleja. Si alguien quiere fichar jugadores de Unicaja de Málaga y lo hace por estadísticas, no va a encontrar ninguno, porque no destaca ninguno en nada. Al final, la idea de juego que tiene este equipo y que se transmite a los jugadores antes de venir aquí era la que estamos teniendo. El problema está en que cada vez más los equipos de Euroliga buscan jugadores de rol, es decir, jugadores que sean capaces de sumar mucho en pocos minutos, de adecuarse a estar en plantillas de 14 jugadores y ser capaces de tener ese nivel. Y todos nuestros jugadores están demostrando que son capaces de estar en un equipo con 14, 15 jugadores, en el que un día juegas 20, otro día juegas 7. Y eso a día de hoy, aunque la gente no se lo crea, es casi más importante que los números. Por lo tanto, eso es una cuestión que se puede dar. Pero bueno, yo creo que el club creo que puede llegar a tener el músculo económico suficiente como para poder competir, seguramente no con todos, pero sí poder mantener un núcleo importante.
¿Te está sorprendiendo cómo empezó el equipo la segunda fase de la Champions Basket League, pese al parón este que ahora, lógicamente, nos descuadra el cuadro, los partidos y el ritmo? Pero que son razones humanitarias absolutamente, en fin, insuperables, ¿no? Ojalá no hubiera pasado nada, lógicamente.
Bueno, ojalá, pero bueno, yo creo que nosotros somos tan conscientes de que cada partido en la Champions, hasta el partido del Dinamo de Sassari, todos los partidos que habíamos jugado en la Champions eran finales, desde los dos que jugamos aquí en la...
Al empezar.
Desde esos dos han sido todos finales, porque empezó la regular season y cada partido era... perder es un problema, ¿no? Hasta que llegó el partido de Dinamo Sassari. Y este también. Desde el principio sabemos que son una competición de 6 partidos y nuestro objetivo es ser primero. Hasta que no seamos primeros, pues cada partido será una final por serlo, ¿no? Y si al final no lo conseguimos, pues cada partido será una final por ser segundo. Pero no hay mucho margen a que el equipo se pueda relajar.
¿Te está sorprendiendo la reacción de la EK? Es decir, pierde aquí de bastantes puntos.
No.
Va a la cancha Galatasaray y gana. Parece que no se ha caído, ¿no?
A pesar de las posibilidades. No me sorprende nada. Ya sabíamos que era un equipo muy griego, un equipo que, como hablábamos muchas veces en rueda de prensa, era muy similar a PAOK. Y no me ha sorprendido nada. De hecho, bueno, su victoria en Galatasaray, aunque pareció que fue, no sorprendió. A nosotros no.
El otro equipo que va de la mano con nosotros, ya hablamos con Juan, también con Jorge, parece que este año nos va a seguir a todos los sitios, a ser unos cuartos en la Copa del Rey, entrando o no como cabeza de serie, a ser unos cuarto o quinto para los primeros por el título, si todo sale bien, a pelear por la Champions Basket League. Prácticamente tenemos una novia con el Lenovo Tenerife, ¿no? Si todo va bien, digo.
Bueno, ojalá, ojalá que estemos como han estado, como a priori van a estar ellos este año y como han estado los últimos, ¿no? Yo creo que es un proyecto que ya tiene mucho recorrido, de varios años, con una estructura muy marcada, con jugadores muy veteranos, que saben jugar juntos, que las piezas que fichan en verano son jugadores que conocen la casa o conocen al entrenador o ambas cosas. Y yo creo que es, bueno, un buen espejo a nivel de proyecto a medio plazo en el que mirarnos.
Cuéntame un secreto, tú que eres vitoriano, ¿cómo lo hace Querejeta para que, aunque eche a 14 cada año, 8, 9 o en mitad de temporada, al final cumpla siempre el objetivo más o menos de Baskonia?
Pues estamos hablando de un proyecto de club que lleva muchos años al primerísimo nivel, a nivel de Euroliga, y en el que es más importante cómo se hacen las cosas desde las oficinas que a veces cómo se hacen en la cancha, ¿no? Y cuando las dos cosas van bien, pues salen temporadas como la de este año, ¿no? Que tanto en los despachos como en la cancha se están haciendo las cosas muy, muy bien.
¿Qué esperas de la Copa del Rey? Ya sé que a veces los entrenadores, los jugadores, decís que sí, que os hace falta la afición, pero que os abstraéis de la adversaria, de la propia en muchas ocasiones, ¿no? Pero esta Copa del Rey es que prácticamente no falta ninguna de las grandes aficiones del baloncesto español. Pido respeto a los que no están, evidentemente, que se me entienda, ¿no? Pero da la sensación de que lo que podía estar, está, ¿no?
Yo diría que es el primer año que no hay ninguna gran sorpresa entre los ocho, ¿no? Los ocho que a priori deberían estar son los que están. Bueno, eso siempre resta la ilusión de alguna afición que va de una forma sorprendente, pero, bueno, nos encontramos con ocho aficiones que son, vamos a decir, muy clásicas. Muy clásicas. No, tampoco diría creen de aquel, pero son muy clásicas.
Hablar de la afición de Vitoria o de la Juventud, que ha visto cómo su equipo levantaba la Copa Europa de su tiempo, con los tiempos de Villacampa como jugador, lógicamente, ¿no? Hablar de Barcelona y Real Madrid es una obviedad. Pues son aficiones más de fútbol, dice todo el mundo, pero luego de baloncesto y es entre ellos quieren ganar un título, aprietan igual, ¿eh? No, obviamente Gran Canaria y Tenerife, por el propio ímpetu canario, de por sí es así. Y Málaga, una obviedad, ¿no? Málaga siempre va a estar ahí, siempre va con su club, y ahora que se recuperó la identidad, lo identitario de la entidad, pues se ha visto que hay una gran afición que estaba muy castigada y muy harta de estar harta, bueno, básicamente, ¿no? Cuando se le ha dado un poquito, es impresionante, ¿no?
Ahora se trata de seguir dándolo y de no estropear lo que se está haciendo. Pero bueno, yo creo que es una alegría. Yo creo que los jugadores, aunque no es un tópico, ¿no? Los jugadores esto lo hablan, ¿no? Sobre todo los que llevan aquí años y no han vivido las grandes épocas, ¿no? Que igual Alberto sí que ha vivido de una forma u otra las grandes noches en el Belcarpena.
La noche de Eurocat.
Pero bueno, Darío, en el caso de Darío y Jonathan, les ha tocado vivir, pues yo diría la cara más amarga, ¿no? De estos últimos años, y bueno, pues están felices de ver cómo está la gente y lo transmiten a los compañeros.
Sí, la verdad que es una cosa espectacular, es un gran ambiente el que se vive en el Martín Carpena, y bueno, la verdad es que solo se puede decir eso, ¿no? Que se ha recuperado la esencia del verde y morado, como estamos hoy, 40 años de Unicaja, y todo lo que significa, todo lo que representa. No hay más que escuchar los coloquios que está viendo el otro día otra vez, bueno, pues en el siglo XXI, en el Círculo Económico de Málaga, con Emilio Guerrero y las personas que había allí, ¿no? Yo destaco a Boza, a Joan Plaza, a todos los demás, ¿no? Pero bueno, escuchar a José Marcos, por ejemplo, es una enciclopedia, ¿no? Parece que es muy divertido, es una enciclopedia. Fue el primer gran título de este club, la Copa Corat, aquella que ganamos, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, allá ha llovido un poco, ¿eh?
Que va, un poquito solo. Yo era un poco más joven, ¿no?
Y eso que aquí llueve poco, pero ha llovido.
Jorge Cabrera, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué
preguntas
tal?
Para el técnico.
Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Ivonne Navarro por cumplir un año, y espero que sean muchos más, porque eso significará que la Unicaja está haciendo las cosas bien.
En baloncesto siempre digo entrenador, manager. Recuerdo que una vez escribí hace ya, bueno, como te decía, tu edad más o menos, o algo menos, algo en relación técnico de baloncesto, el míster, y se me echó todo el mundo encima. Míster es fútbol, el míster no existe, ¿eso qué es? Quita eso.
No, alguna regañina en sala de prensa sí que había.
Ha tenido que dar al respecto, ¿no?
Es que esto del míster es muy futbolero, esto.
Sí,
¿eh?
Sí, claro, efectivamente. Pero el entrenador, ¿no?
Bueno, Ivonne, yo te voy a hacer una primera pregunta que a priori es muy sencilla, pero muy compleja a la vez de contestar. ¿Cuál es el techo de este Unicaja? Porque yo creo que es un debate que está en la calle, ¿no? El equipo está asentado en esa quinta plaza, en BCL parece que se puede vislumbrar con otro título europeo y una Copa del Rey que veremos a ver. Todo parece color de rosas, pero eso, te quiero preguntar, ¿cuál es el techo de este Unicaja, al menos para esta temporada, y qué objetivos marcáis para esta segunda mitad de temporada?
Cuando me hablas de techo, me estás hablando de resultados de esta temporada, ¿no?
Sí.
No lo sé. Pero es que no se trata de construir algo esta temporada y se ha acabado. Antes hablábamos de Lenovo Tenerife, ¿no? El proyecto de Lenovo Tenerife lleva muchos años. Es una cosa que se va construyendo, que cada año se va mejorando, que vas viendo cómo cambiar una, dos piezas, no más, para mejorar. A veces te sale bien, a veces te sale mal. Si te sale bien una de las dos, la otra la cambias al año siguiente. Y vas buscando cómo mantener la filosofía subiendo la calidad. Eso es un proyecto. Entonces, estamos hablando del proyecto Unicaja. Lo que vaya a pasar esta temporada es complicado, porque es que esto acaba de empezar a andar. Entonces, no sé dónde vamos a llegar, pero ganar la Champions. Bueno, es que ojalá estemos compitiendo contra un equipo que lleva un montón de años con un proyecto y ojalá nos dé para a un partido ganarles, es un partido, pero eso no significa que lo vayamos a poder hacer, ¿no? Yo creo que hablar de resultados es demasiado cortoplacista, no podemos estar hablando solamente de ¿qué va a pasar este año? Bueno, y si este año ganamos algo y el año que viene se van 7 jugadores, ¿entonces qué? ¿De qué habrá valido esto? Si tenemos que volver a construir, porque lo que ha pasado este verano no es tan normal. Entonces lo que tenemos que intentar es darle un recorrido a esto, ¿no? Y hacer un recorrido, un proyecto que la gente se identifique con un núcleo de jugadores, que ojalá podamos mantener la mayoría de ellos, y que el proyecto de Unicaja durante los próximos 3-4 años sea un proyecto sólido, que ilusiona, que no sea una noticia estar en la Copa del Rey, que no sea una noticia poder estar en una Final Four, que no sea una noticia estar quinto en la Liga, que esto no sea una noticia, que la noticia sea que de repente somos cuartos o somos terceros. Eso tiene que ser la noticia, ¿no? Y para esto pues hay que darle un poco de recorrido.
Es curioso, ¿no?, que sigas ahora, ¿no? Porque yo empiezo a echar para atrás jugadores vascos en su día, ¿no? Tanto en Unicaja como en el fútbol, ¿eh? Y técnicos vascos, salvo el caso de Nacho González, que estaba claro que era imposible, todos han triunfado en Málaga. Javi Gracia, hombre, que vamos a hablar de Martín.
Brizuela.
Vamos a hablar, ¿eh?
Está Brizuela ahora.
Bueno, hasta comentaristas de esta radio como Yago Barrasate, que estuvo aquí con nosotros un mes comentando, mira cómo vamos a
hacer. Me vas a perdonar, pero yo cuando pienso en un jugador vasco y tal, me viene Roteta.
También, no,
a la cabeza, no puedo olvidarme de Miquel, porque yo era un niño y ese pelo pelirrojo,
obviamente,
por ahí, por la Rosaleda,
pero
no se me olvida.
Date cuenta de la cuestión, ¿no? Los técnicos vascos suelen triunfar en Málaga, y no es por ser por la costumbre
de la gente. También a vasco y vitoriano Nacho González, ¿eh?
Sí, el único,
me la puesto votando, no quería hablar de este hombre.
Yo tampoco lo iba a decir, pero lo estaba pensando.
Además, llegaron de la mano.
El único que no ha hecho nada, que era previsible, ya lo dije el primer día que lo presentaron ahí en Torreza Victoria, fue Nacho González, pero eso era evidente.
Sí.
Cosa que son barbarias.
Te duró poco, sí. Jorge, te robo
el comentario en 28 segundos.
Una pregunta. Estamos hoy aquí con Ivón, aparte de porque bueno, pues la temporada va bien, porque nos tocaba ya también hacer una entrevista presencial que no habíamos podido, más allá de las veces que hemos podido cruzarnos con él, o evidentemente cada entrevista que le hacemos en sala de prensa, porque cumple un año, ¿no? Yo me gustaría que hiciese un balance.
Lo que es noticia, porque hace tiempo que no cumple un año que entró a Unicaja, ¿eh?
Bueno, Cachicari llegó a cumplir un año, Antonio.
Sí, bueno, llegó a cumplir de aquella manera, pero de verdad...
Bueno, pero vale.
Y hacia
pero
atrás,
lo cumplió,
y
¿no?
Y hacia atrás...
Y Joan Plaza estuvo como cuatro temporadas,
sí, Joan,
¿no?
Plaza, sí. Pues quizás sea la última vez que ha habido alguien que aguantó en el cargo.
¿A ti te gusta que haya más movimiento de entrenador?
No,
tú te aburres
eso.
Como tenga siempre el mismo delante.
No, tampoco eso.
Se te hace corto, pero, Ivón, te pregunto... Tu balance de este año, sé que es una pregunta que podría rellenar perfectamente ya hasta las 3 de la tarde, ¿no? Pero
eso no es verdad, porque a mí el Cholo me sigue pareciendo magnífico en el Atlético, lo cual, ¿verdad?
Ha rematado ya con lo del Cholo. No, bromas aparte, tu balance como técnico de Unicaja en este año, en el que yo creo que hay dos partes muy claras, tú lo hablabas ahora con Antonio, está el año 1, ese medio año 1 que aterrizas como bombero, por así decirlo, para apagar el incendio que hay en Unicaja, y este ya tu proyecto. Y también me atrevo a decir también que el proyecto primero de Antonio Jesús López Nieto como presidente y de un nuevo director deportivo. Pero hay que hacer balance del año entero.
Pues no sé, ¿qué sería? ¿Un suficiente? ¿Un bien? ¿Una cosa así? No,
no, no tienes por qué ponerte una nota. Tu balance
a nivel
de cómo lo has vivido, ¿no?
Bueno, yo creo que... De febrero a finales de mayo, cuando acaba la pretemporada, yo diría que hay un primer mes y medio, que es absolutamente normal, cuando entra un entrenador nuevo en un grupo, hay una reacción, creo que esa reacción, de la mano de esa reacción vino sacar, si no recuerdo mal, 4 partidos en Liga ACB, más uno muy importante en Champions, para meternos en los cruces, y aquello nos llevó a mantener la categoría. Y yo creo que el partido del Palau, que es un partido en el que, bueno, se lesiona a Carlos Suárez, se lesiona a Tim Abromaitis, con Cameron Oliver recién aterrizado, bueno, y ahí hacía falta un plus por parte de todos, ¿no? Y bueno, no fuimos capaces de que se diera ese plus, algo que ya preveíamos, porque cuando yo llegué aquí avisé al culo lo que iba a pasar, con tantos jugadores acabando contrato y teniendo todo el mundo claro, el entorno y dentro, que no iban a continuar, pues de una forma consciente o inconsciente la gente se dejó ir, ¿no? Y bueno, cuando hacía falta un plus por la acumulación de problemas, no fuimos capaces de sacarlo. Y luego, pues a partir de verano, pues el bebé que ha nacido, que hay que seguir amamantándolo y cuidándolo para que siga creciendo.
Tiempo muerto, esto suele ocurrir. No, tiempo muerto es un lazo que hemos tenido, porque claro,
pero
la zona... No, es de lo mismo de anterior. Javi Gracia es navarro, no es vasco, simplemente...
Ah, vale, sí.
Bueno, pero se puede contar lo mismo, ¿eh?
Se empeñan a anexionar Navarra en navarro, ¿no?
Sí, navarro puede ser vasco, no va a pasar nada.
Ha sido un tipo muerto
de tele.
No
vayamos a tener una discusión profunda. He corregido y listo, ¿eh?
Muy bien.
Hacer favor.
¿Lo pasaste muy mal en ese preparto? Que me ha gustado mucho la manera en la que has hablado de este nuevo Unicaja.
La forma, el preparto, que es el verano o antes del verano.
El embarazo, de febrero a mayo, ¿lo pasaste muy mal?
Bueno, de febrero a mayo, bueno, yo no vine...
No era tu culpa, pero estabas ahí.
No, hombre, bueno, en el momento que tú aceptas venir aquí, lo que no puede ser es que tires balones fuera y que, bueno, esto es del anterior, no, esto no es del anterior, si no, pues no vienes y ya está, ¿no? Lo tienes que hacer tuyo, lo tienes que intentar hacer lo mejor posible. ¿Incómodo? Pues sí, pues porque al final te gusta, tienes tu filosofía y lo que te sale hacer, lo que te gusta hacer, pues no lo podías hacer. Tienes que hacer cosas distintas con las que no te encuentras demasiado cómodo, pero bueno, tienes que transmitir energía. Tampoco me sobraba, venía de, bueno, sufrir mi primera destitución, y no eres entrenador hasta que no te destituyen, ¿no? Y pero bueno, la verdad es que yo creo que me encontré un grupo de personas con la energía muy baja, con el ánimo muy bajo, pero también con ganas de revertir esto, ¿no? Y durante, yo creo que esos 2 meses, bueno, la disposición al trabajo y a cambiar la forma de trabajar y hacer otras cosas, y fue muy buena, pero creo que, bueno, creo que el partido del Palau y las lesiones de Carlos Suárez y Tim Abromaitis aquel partido, pues requerían que todos diéramos más y no lo hicimos.
¿Tú como entrenador, tienes alguna explicación? Ya no estás, ¿no? Al rendimiento que algunos daban en la selección española y que aquí no había forma que dieran un rendimiento, ya no digo mejor, similar, no mucho menos.
Bueno, el contexto, el entorno, la atmósfera, las expectativas, la energía y los roles son completamente diferentes. Entonces, hay jugadores que aquí lo han hecho mal el año pasado y ahora lo están haciendo muy bien. Y ha habido jugadores que no lo han hecho muy bien en otros sitios y aquí lo van a hacer espectacularmente.
Quizás porque... les pensaba la responsabilidad, que era demasiada responsabilidad
sin
para
duda,
la edad. O...
sin duda.
De cargar sobre los hombros.
Las expectativas.
Como Unicaja, como club.
Las expectativas. El tener que responder a un, digamos, contrato, unas expectativas, un salario, un rol, una importancia del equipo que o no están preparados o no les corresponde, esto afecta mucho.
¿Estás ahora en el punto en el que querías? ¿Estás en tu cenit de lo que llevas de este año? ¿Es el cenit ahora mismo este momento para Ivo Navarro?
Un entrenador siempre vive preocupado. Siempre vive preocupado. Preocupado porque hay jugadores que tienen problemas físicos o familiares o lo que sea. Preocupado porque nunca sabes lo que puede pasar.
¿Cuándo va bien? Porque va a ir bien y se va a acabar lo que va bien. Y cuando van mal, porque van mal, ¿no?
Bueno, y porque cuando van bien, sabes, y tienes que estar preparado para que las cosas se estropeen, porque esto es normal y porque no siempre puede tener un equipo un rendimiento constante alto. Esto es absolutamente normal. Y porque los rivales también juegan, que es que se nos olvida que los rivales también juegan. Y que al final, una canasta más, una canasta menos, significa tener dos victorias más, dos victorias menos. Esto es así. La suerte, el componente suerte, es muy importante.
Tú eres entrenador, es reactor de esta casa. Nadie está tranquilo de reactor en esta casa. No, hay que ser cesado en cualquier momento, con lo cual.
Desde luego, ya no es por ser cesado, es que como redactor jefe de Radio Marca Málaga y hablando del Málaga, habitualmente en el día a día, uno nunca puede estar tranquilo, pero sí. Pasa que lo de entrenador yo lo tengo colgado ya bastante, el silbato, la pizarra.
No te vino mal la curva de prensa como no lo Gaspar hace un mes y medio. Jorge.
¿Qué te gusta llevar, eh?
No,
¿cómo vas llevando el toro a la barrera, eh?
Tampoco vuestra profesión es mucho más fácil que la nuestra, ¿eh? Tampoco es mucho más, ¿eh?
Es verdad, Ivón, te doy la razón.
No está mucho mejor que la nuestra.
Te doy la razón.
Compleja, desde luego.
Ivón, siguiendo un poco con la pregunta de Juanje, haciendo un poco el balance del año y siguiendo un poco ese chiste, ¿no?, del niño. ¿Se ha hecho el niño mayor demasiado pronto viendo cómo en 5 o 6 meses se ha pasado de un equipo socialmente, sobre todo, derrumbado, destruido, a apenas 6 meses tener un pico de afluencia en el Carpena, un ambiente festivo tremendo? ¿Hay sensación un poco de sorpresa en el club de cómo se ha podido conseguir, ¿no?, el cambiarle la cara a un club en apenas 4 o 5 meses?
Bueno, a nivel de club no lo sé, pero... Si el niño ha crecido demasiado rápido, te diría que igual sí. Y nos alegramos, ¿eh? Pero te diría que bien sí. Lo que tenemos que estar preparados es que ahora el niño no puede... Si ha crecido 10 centímetros en un año, no podemos esperar que crezca otros 10 en otro año.
Ni lo pueden menguar, segunda parte.
Ahora se puede estancar, ¿no? O puede crecer mucho más despacio, porque es una cosa muy normal. No era normal cómo han encajado las piezas, que los 9 fichajes estén dando un rendimiento bueno... que se haya generado una química tan buena dentro del equipo, aunque hemos hecho para que eso pasara, pero no siempre pasa, y que la gente se haya identificado tan fácil con el equipo, es muy bueno. Pero se han dado todas las situaciones para que la gente se haya enganchado tanto al equipo. Pero, como os decía antes, como vivimos asustados y preocupados los entrenadores, sabemos, y no es solamente por ser, permítanme la palabra, cagón, pero sabemos que esto puede pasar. No hemos perdido, no sé si hemos perdido una vez 2 partidos seguidos. Hay que estar preparados para que perdamos alguna vez 3 partidos seguidos, ¿no? Y que no pase nada, porque sabemos que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien, estamos convencidos de ellas, y que una canasta más, una canasta menos no puede variar tu forma de trabajar y de tu forma de ver cómo tienen que ser las cosas y cómo se tienen que hacer.
El problema se da cuando no ganas 2 partidos seguidos en un año, entonces sí.
Pero eso por ahora no está pasando.
Aún así hay clubes que se quedan en la categoría, ¿eh?
Desde luego. Preguntándole a Ivonne, nos vamos un poquito al futuro, pero no nos vamos a ir a 2024 ni 2025, sino a la semana que viene, jueves, tarde-noche, vamos a poner, venga, 8 de la tarde, ¿eh? Badalona, estás ya en el pabellón. ¿Qué le va a decir Ivonne Navarro a sus jugadores? Que no sea lo táctico, que evidentemente es secreto, lo emocional.
La peor experiencia que tiene un equipo con tantos jugadores nuevos en la Copa del Rey es salir al campo y verse sorprendido por el ambiente y que tu partido empiece en el minuto 15 cuando estás 15 abajo.
Con un parcial de 12-0, sí.
Porque Yo creo que lo mejor que nos puede pasar en ese partido es que vayamos allá, que demostremos nuestra personalidad, que disfrutemos, que nos lo pasemos bien jugando juntos, que suframos jugando juntos y que intentemos escuchar a nuestra gente que estará en la grada y sentirnos como si estuviéramos en casa y que disfrutemos cada segundo de un partido de Copa. Si lo hacemos, tendremos muchas opciones de que no sea el último. Si estamos tensos, estamos preocupados por la trascendencia del partido, pues pasará lo que pasa muchas veces, que tus porcentajes de tiro son muy malos, que cometes muchos errores de concentración, que vas sobreactivado, y contra un equipo como el Barcelona eso se paga. Entonces, cuanto más nosotros seamos en ese partido, más posibilidades tendremos de ganar.
El otro día jugábamos aquí, Marca Basket, a decir los porcentajes de la eliminatoria. Esto está muy de moda ahora, ¿eh, Ivón? Llega una eliminatoria y uno dice 30-70, 40-60, 35-65. ¿Cuál daría Ivón Navarro para ese Barcelona Unicaja?
No lo sé. No lo sé. Es que no hay... Es que anticipar lo que puede pasar en un partido de esa importancia, de esa trascendencia, que aparezca ya no un jugador. Imagínate si aparecen dos jugadores inspirados en cualquiera de los dos equipos. Imagínate si hay un problema de faltas pronto durante el partido. Imagínate si hay una lesión en el minuto uno de partido. Pueden pasar tantas cosas en un partido, tantas cosas, que venir aquí de visionario es muy atrevido. Por lo tanto, yo diría 50 o 50. Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa.
Y bueno, yo no te voy a pedir un porcentaje, pero sí, bueno, que analizando un poco las características de este Barcelona, si crees que se podría moldar a tu equipo, digamos, ser listón de energía muy alto, un equipo muy versátil, si crees que, bueno, sobre el papel del Barcelona uno ve, ¿no?, el cartel y le puede impresionar, pero si crees que, viendo las características de ese conjunto blaugrana, si pueden ir por ahí los tiros. Por ejemplo, ha habido mucho debate, ¿no?, si hubiese sido mejor el Real Madrid o el Barcelona, y hay mucha gente, bueno, que se lo cuestiona.
Dentro del discurso cagón que tiene cualquier entrenador en vísperas de ir a la Copa del Rey, si nos hubiera tocado el Madrid, te diría que es que está Tavares. Si nos hubiera tocado el Juventud, te diría es que son los anfitriones. Si nos hubiera tocado el Baskonia, te estaría diciendo que me preocupa mucho Marcus Howard y Thompson. Si nos tocaran los Canarios, te diría que es que nos toque el que nos toque, yo solamente te voy a decir las cosas que me preocupan ahora mismo. ¿Las cosas buenas? Pues no lo sé. Evidentemente que no tiene a Tavares, que no tiene a Marcus Howard, que no tiene... Pero tienen otras cosas, ¿no? Tienen jugadores... Kuric, Abrines, un base de 2 metros, Satoransky, Vesely, jugadores con una experiencia brutal, que saben jugar este tipo de partidos. Ellos no van a tener la preocupación que podemos tener nosotros de cómo van a estar 9 jugadores, 8 jugadores debutantes en la Copa, ¿no? Ellos no tienen ese problema. Ellos han jugado Final Fours, con lo cual, si me apuras, ellos van a estar mucho más tranquilos que nosotros, pero también igual están menos ilusionados, ¿no? Porque ellos, bueno, seguramente están pensando que tienen que jugar el sábado a la semifinal, si es que llega, contra el Madrid, ¿no? Esa tiene que ser nuestra ventaja, que nosotros tenemos que tener mucha más ilusión por ganarles a ellos que la que ellos tienen que tener por nosotros, que al final no deja de ser una obligación para ellos ganarnos.
Me ha gustado lo que has dicho, que más o menos tenías como tu libreto, ¿no? Depende de quién tocase la frase.
Yo no te
de lo
dicho,
que
yo no te he dicho eso,
la
pero
frase de lo que te preocupaba. Y ahora me pongo yo en la piel. ¿Qué frase tendrán ellos de Unicaja?
Joder, nos han tocado los quintos. Nos han tocado de los 4 que yo creo que todos los entrenadores, o muchos, no todos, porque hay alguno que no es así, ¿no? Pero muchos nos preocupa el que nos toca. No te vas a preocupar de cómo estaría si nos hubiese tocado otro, ¿no? Me ha tocado este, me preocupa este, ¿no? Porque y el que me puede ganar no es el Madrid.
De Unicaja, por ejemplo, puede preocupar el buen momento que atraviesa de forma, ese idilio que parece que tenemos con el triple, puede preocupar la ilusión, porque lo de los 8 novatos puede ser algo que pese o puede ser también algo que sume, ¿no?
Claro,
porque cuando uno va la primera vez a hacer algo, la ilusión que lleva es enorme. Luego hay momentos puntuales en que haciendo lo mismo a diario te ilusionas, pero como la primera vez, ¿no?
De eso se trata, de que pueda más igual nuestra ilusión que la obligación que puedan tener ellos. Pero yo creo que, supongo, que lo que puede preocupar es que no sabes por dónde te van a venir. Creo que el equipo que juega contra Unicaja no sabe por dónde le van a venir. Bueno, pues hemos conseguido limitar a Darío Brizuela. Pues ahora es igual sale Tyson Carter, ¿no? O los dos hacen un mal partido. Bueno, pues ya hicimos dos mal... no voy a hacer un mal partido, un partido muy discreto en Limoges. 6 puntos los cada uno. bueno, pues sale Ossetkowski y mete 5 de 5, ¿no? O Ossetkowski no está muy bien, pues de repente sale Dinamo, David Kravis y mete 3 triples, ¿no? No sabes por dónde van a venir y además no es una cosa que pueda pasar. Es, yo creo que es una de las virtudes de este equipo, ¿no? Que pues tenemos 12 jugadores.
Ivón, ¿cuántas veces has visto el partido del Palau en las últimas dos semanas?
¿El partido, perdona?
Del Palau, el que pierde...
Dos. Pero me voy a ver otra vez más, ¿eh? Pero
cree,
el domingo.
¿Y cree que puede ser, ¿crees que puede ser una buena referencia de lo que se puede ver en
Espero
Barcelona?
Espero que no. Espero que no, porque el Barcelona gasta 13 de sus 16 faltas antes de bonus en pararnos de contraataques. Y espero que no, porque a pesar de eso solamente tiramos un tiro libre en 39 minutos y 52 segundos. Entonces, espero que no. Pero no estoy diciendo nada del arbitraje, ¿eh? No, estoy diciendo que no es una cosa normal.
Ahora le voy a preguntar yo.
No entro yo en eso.
No sé si en el club queda todavía en stock alguna camiseta de Era 2 más 1 de Euromighty. No sé si te la podrías llevar debajo de la chaqueta.
Aquel vídeo más histórico y más...
Está la de Era Campo Atrás y nosotros sacamos aquí la de...
Bueno, yo he vivido más lo de Era Campo Atrás porque he estado 4 años en Andorra, ¿eh?
Ya me imagino.
Pero bueno, no sé. Al final hablas muchas veces con los jugadores y te dicen que es una acción en la que se te puede enganchar el dedo a una camiseta, estas cosas. La acción es la que es, ¿no? Y, bueno. Yo creo que tuvo menos repercusión porque fue a puerta cerrada, ¿no? Fue con el tema del COVID y se dio demasiado y no hubo mucho bombo.
Incluso en directo no se apreció tanto. No se apreció tanto como luego, cuando acaba el partido y analizamos.
Exacto,
sí.
Que ves cómo está la camiseta totalmente tirante.
Bueno. Ahí está en replay, yo no sé, es como lo del VAR. Sirve según el color de la camiseta. Nunca lo acordé. Y me cabrea mucho porque estamos en un plan que usamos la tecnología para ayudar al grande y no al pequeño. Y eso sí me cabrea, porque al final te das cuenta de que, bueno, no, según la camiseta.
Le hacen la entrevista
club,
a un grande y lloriquea.
Sí,
también.
Lloriquea igual porque lloriquea por defecto de forma, pero lloriqueaba Aito García Renese, acuérdate. No cuando estuvo aquí, que tenía más motivos, sino cuando estuvo en el Barcelona, aquella final que perdimos con el triple de Ashley, se tiró calentando a la prensa catalana contra el arbitraje semana y media.
Vamos, me gustaría preguntarle a Ivonne, en este año. Preguntas de estas me gusta hacer un poquito trascendentales, ¿no? De reflexionar, filosóficas. ¿De qué se siente más orgulloso y de qué se siente arrepentido? Como entrenador de Unicaja, claro. Es que esas son las preguntas que las que tienes que pensar.
Estas son las que me tenéis que haber mandado antes, ¿eh? No lo sé. Seguramente. No creo que el estado en el que está ahora mismo el club, el equipo, sea una cosa que solamente se le puede atribuir al entrenador, porque hay demasiada gente detrás trabajando. Creo que hay una parte muy importante que está relacionada con cómo son las personas, y las personas son las personas, es decir, los jugadores. Entonces, no es una cuestión que yo me sienta orgulloso de eso de una forma muy personal, ¿no?
Bueno, te habéis puesto tu granito de arena para que eso
Pero
pase.
Como otros, por ejemplo, por eso digo que no creo que haya habido mucha más incidencia mía que la del resto de las personas con las que trabajo. Y en el año pasado te diría que tampoco. Es decir, yo creo que a veces yo estoy aquí, pero es que no... Hay mucha gente que está trabajando de verdad y no es una cuestión de un discurso así de... Es que es verdad, no creo que haya nada que es solamente mérito mío. Entonces... No hay nada de lo que esté particularmente orgulloso. Sí te diría que si hay algo que creo que fui muy importante yo, pero no por ser yo, sino por que llega una persona nueva, fue ese mes y medio de cuando llegué en febrero, que el ambiente que había en el vestuario cambió mucho. Cambió mucho y no era fácil ni evidente ganar los 5 partidos aquellos que ganamos casi de forma consecutiva. No era tan evidente cuando llegué, pero también hay que contextualizarlo. Eso pasa cuando llega un entrenador nuevo, se llame como se llame. No se tiene que llamar Ivonne Navarro, con lo cual todo hay que relativizarlo un poco, ¿no? Pero si hay algo, sería eso.
Bueno, esperemos que Ivonne Navarro pueda celebrar muchos aniversarios con nosotros. De momento emplazo a Rosa Mariscal y Ivonne a que sigamos la Copa, tengamos tertulia de la Copa aquí de nuevo, como es natural, ya que estamos aquí, tengamos bendecido al equipo en La Ponderosa, ¿eh? Como es natural, y como es lógico, soñando con este título, que es muy difícil, porque el sorteo no ha sido nada agradable, pero voy yo allí a Badalona a retransmitir junto a Juanje Fernández con todo el equipo.
Y yo,
normalmente cuando viajo, ya lo sabe Rosa, no suele ir mal.
Como me ha dicho que tenemos que haber preparado las preguntas, me estoy preparando... ¿Qué se siente al ganar la Copa del Rey con Unicaja?
Ya después.
Vete preparando esa, por si acaso.
Hombre, yo sé lo que se siente cuando se le gana al Unicaja la final de la Copa del Rey en Madrid, oh, pero no cuando se gana con Unicaja. Eso, ojalá que lo tenga que averiguar pronto, ojalá, ojalá.
Y vamos, muchas gracias. Ahora continuamos aquí almorzando, que se come maravillosamente en La Ponderosa, ya sabéis, con el teléfono de reserva 952-47-9616. Y vamos a hablar con Salvador en un instante, Salvador Lupión, y también...